Buenos días y bienvenidos a una nueva edición de Tiempo Latino en las ondas de CKUT 90.3 FM y en el internet en www.ckut.ca en la época de la pandemia.
Good morning and welcome to a new edition of Latin Time on CKUT 90.3 FM and on the internet on www.ckut.ca in times of the pandemic.
Como es habitual, esta mañana les presentaremos una mirada y comentario de las actividades culturales de Montreal con nuestras recomendaciones a cargo de Daniel Lara. También tendremos el resumen noticioso semanal de lo que acontece en América Latina, en el resto del mundo y en Canadá. Y además, el análisis político, la revista de la semana a cargo de Sergio Martínez.
As usual, Daniel Lara will bring us information and recommendations on the main cultural activities in Montreal. We'll also have a weekly summary of what has happened in Latin America, the world, and Canada, and the weekly review, a political analysis of events in the last 7 days, by Sergio Martínez.
Y por supuesto, una selección de la mejor música latinoamericana o en idioma español a cargo de Rommel Cajadilca.
And of course, some of the best Latin American or Spanish music selected by Rommel Cajavilca. Muy bien, y aquí estamos nuevamente hoy, domingo 28 de marzo del 2021. Y recordamos primero que nada, que estamos en la campaña de finanzas de CKUT, esta vez virtual. La campaña de recaudación de fondos del 2021 de CKUT, Sembrando las Semillas del Cambio desde la Base, se desarrolla hasta hoy, domingo 28 de marzo. Hoy, entonces, la última oportunidad también, usted igual puede contribuir más adelante de todas maneras, pero nuestro objetivo este año es de $25,000 y la última vez que chequeamos andábamos muy cerca, andábamos en los $20,000, así que necesitamos echarle el último empuje para llegar a la meta de $25,000. El año pasado fue un reto para todos, sin embargo nuestros programadores han sido resistentes en todo momento y siguen adaptándose a las remotas circunstancias de nuestras operaciones. CKUT es una emisora de radio libre que pone de relieve las voces y perspectivas menos representadas. Entonces, ayúdenos a que la radio comunitaria siga prosperando en Montreal. Haga su donación en línea al www.ckut.ca/funding o llame al 514-448-4013.
Bueno, y Tiempo Latino cumple 32 años, eso será en marzo, empezaron en marzo de 1989 y primero fue media hora hasta llegar a la hora y media que tenemos ahora. Radio McGill llevaba solo un año transmitiendo a toda la ciudad, antes era solo una radio interna del campus. El trío fundador del programa lo integraban María Elena Concha, Rommel Casavilca y Sergio Martínez. También estuvieron desde estos primeros comienzos o se fueron integrando a través de esos años Gloria y la Vaca, Juancho, Rufo Valencia, Roxanne Marín, Zulid Letendre, Maribel Oyarzún, Andrea Morales, Nilda Morales, Iris Arcia, Sempio Rodríguez, Guadalupe Félix, Mauricio Correa, Noelia y Milén, Silvia Vidal, Jorge Goodman, María Noel, Eduardo Poulak, entre otros. Y pedimos disculpas si es que no hemos dejado a alguno en el tintero.
Sí, en efecto, en todo caso, en otras oportunidades, bueno, hemos tenido nuestras celebraciones. Esta vez, por supuesto, dadas las circunstancias del coronavirus, ni siquiera podemos tener nuestro habitual desayuno aquí en los estudios de CKUT. Pero bueno, ya vendrán tiempos mejores y la oportunidad de celebrar nuestro próximo aniversario de una manera, bueno, con nuestros auditores y de una manera también, más alegre, ciertamente, porque dadas las circunstancias, evidentemente, no hay mucho espacio para la celebración. En todo caso, quizás recordar a alguna de las personas, como digo, seguramente se nos quedaron algunos nombres en el tintero. A través de 32 años tuvimos gente de muchos diversos orígenes, también interesante ver esa interacción. Por supuesto teníamos gente canadiense, pero también tuvimos amigos bolivianos, colombianos, chilenos, panameños, dominicanos, y también tuvimos gente. Tuvimos, por ejemplo, un caso bien interesante de cuando tuvimos una sección infantil a dos chicas, Noelia y Milén, y eso ya, bueno, digo, esas chicas, que ahora deben ser unas muchachas, una señorita, quizás ya tienen hasta sus propios niños a esta altura. Bueno, eso en 32 años, mucho tiempo ha pasado, mucha agua ha corrido bajo los puentes, como dice el viejo dicho. Y bueno, como digo, habrá una oportunidad para celebrarlo más adelante y para brindar por todos estos años que llevamos aquí en la radio, llegando a todos nuestros amigos oyentes. Bien, Daniel, y volviendo ahora a lo actual, ¿de qué nos vas a estar hablando en unos momentos más en tu comentario?
En un ratito vamos a estar charlando sobre la reapertura de la Salle Bouchy del complejo del Museo de Beaux-Arts, que va a iniciar su serie de conciertos. Vamos a estar charlando también de los streaming que empieza a organizar la Toronto Symphony Orchestra. Vamos a reiterar el comentario de la semana pasada sobre la presentación de la ópera Carmen que hace a través del internet la Ópera de Montreal.
Bueno, en los titulares para esta mañana tenemos de América Latina. En Argentina, la Cancillería anunció que ese país se retira oficialmente del llamado Grupo de Lima, cuya principal finalidad fue la de hostigar al gobierno de Venezuela.
En Brasil, manifestaciones tuvieron lugar en diversas ciudades pidiendo la salida del presidente Jair Bolsonaro, a quien se culpa de la desastrosa situación creada por la pandemia en ese país, el segundo con más contagios y muertos en todo el mundo.
Y en términos de las relaciones entre Bolivia y México, el presidente boliviano anda de visita justamente en México y hubo acuerdos comerciales y apoyo a la integración latinoamericana durante visita oficial del presidente boliviano, que ya señalábamos, Luis Arce, quien fue recibido muy cordialmente, así por su homólogo mexicano Andrés Manuel López Obrador.
En las noticias internacionales, en España, acusaciones de corrupción envuelven al principal partido opositor, el derechista Partido Popular y ex jefes del gobierno de ese partido, José María Aznar y Mariano Rajoy, han debido declarar ante la justicia.
Bien, en el canal de Suez, un evento que ha causado grandes problemas, especialmente para el abastecimiento de algunos productos en Europa, que es el varamiento de un gigantesco buque de transporte de mercancías que interrumpió el paso por esa importante vía de comunicación entre el Oriente Medio y Europa.
Y en lo que corresponde a noticias nacionales, en Canadá, impuesto federal a emisiones carbónicas. La Corte Suprema declaró este jueves que el impuesto federal a las emisiones carbónicas es constitucional, lo que ha causado decepción a las provincias que, como Alberta y Saskatchewan, habían objetado ese impuesto.
Y aquí en nuestra provincia, el presupuesto, el ministro de Finanzas de Quebec, Éric Girard, dio a conocer el presupuesto de la provincia con un énfasis en gastos de salud y anunció que el déficit se mantendrá por 7 años.
En la revista de la semana, Brasil, Bolsonaro y la pandemia, la postura ideológica de Bolsonaro, primero negando la gravedad de la pandemia, ahora le cobra la cuenta con movilizaciones populares en su contra.
Y bien, y la campaña de finanzas, que la volvemos a repetir para nuestros amigos oyentes, una vez más les recordamos, la campaña de finanzas de Secaute ayude a mantener una programación alternativa como esta, haga su donación en línea a www.secaute.ca/funding o llame al 514-448-4013, telefonistas podrán atenderlo en inglés o en francés. No podemos tener esta vez telefonistas sirviendo en español.
Por esta tierra del hambre, yo vi pasar a un viajero, humilde, manso y sincero, valientemente profeta, que se enfrentó a los tiranos para cruzarles el crimen de asesinar a su hermano para defender a los ricos. Podrán matar al profeta, pero su voz de justicia y la encontrarán en silencio, pero la historia no callará.
La historia no cae.
los obreros comieran, que un Padre nuestro tuvieran para rezarlo comiendo. Cuando Dios no hace justicia, porque no entienden los ricos, de los pobres sale el grito que aprendieron del profeta. Podrán matar al profeta, pero su voz de justicia no, ni le impondrá el silencio, pero la historia no cambia. Coincidencia, deben temblar los tiranos, son ellos los que en sus manos llevan la mancha del crimen, y toda la oligarquía, torpes de tanta demencia, han firmado su sentencia, comienza ya su agonía.
Las vacunas COVID-19 y usted.
¿Cómo sé que las vacunas COVID-19 son seguras?
Cuando algo es nuevo, es normal tener preguntas. Queremos que sepa que Health Canada solamente autoriza vacunas que son seguras, efectivas y de la más alta calidad. Canadá es reconocido a nivel mundial por sus altos estándares y su riguroso proceso de revisión de vacunas. Obtenga más información sobre las vacunas COVID-19 en canada.ca/COVID-vaccine. Un mensaje del Gobierno de Canadá.
Plus que jamais, les gestes simples sont notre meilleure protection pour lutter contre le virus. C'est pourquoi, en tout temps, il faut continuer de respecter les mesures sanitaires de base, comme maintenir la distanciation physique de 2 mètres, porter le masque et se laver les mains régulièrement. Les déplacements et les voyages sont à éviter. En cas de symptômes, il est important de se faire tester rapidement et de respecter les consignes d'isolement. Découvrez toutes les mesures en place à québec.ca/coronavirus. On continue de bien se protéger. Un message du gouvernement du Québec.
Bueno, y ahora vamos, sí, a las recomendaciones culturales para esta semana. Les quería comentar que la Orquesta Sinfónica de Toronto comenzará también su serie de conciertos de transmisiones en vivo por primera vez esta vez desde el Roy Thomson Hall, que es la sede en Toronto de esta agrupación musical, y esto es a partir del 31 de marzo con un programa dedicado a Mozart. Las transmisiones en vivo de la Toronto Symphony Orchestra están planificadas hasta el mes de junio con 1 o 2 conciertos por mes. La programación de esta serie de conciertos, que les decía, están dedicados a Mozart, comienzan el 31 de marzo y estarán a cargo del director residente de la Toronto Symphony Orchestra, está Simón Rivard. El programa se inicia con la apertura de la ópera cómica pero poco conocida de Mozart, La Finta Jardiniera, o La Finta, es algo así como camuflada, como falsa jardinera, seguida del concierto para violín número 3, escrito por el compositor cuando apenas tenía 19 años, y el programa culmina con la famosa Sinfonía número 40 de Mozart. Seju Víctor Lee es el solista invitado para el concierto del violín. Los boletos están disponibles hasta el inicio de la transmisión en vivo, y los asistentes al concierto virtual pueden ver el concierto de modo remoto durante 7 días después de la transmisión en vivo. El precio de los accesos varía entre $50 a $10 según la cantidad de repeticiones y la flexibilidad que quieran para poder verlo. Con el lanzamiento de esta serie de conciertos de la orquesta, van a también presentarse otras series que incluso van a incluir las cuatro estaciones de Vivaldi, que también pueden chequear en el internet y van a ver que están disponibles hasta el 15 de abril. Bueno, entonces les repito, transmisiones en vivo de la Toronto Symphony Orchestra, un programa todo Mozart. Esto comienza el 31 de marzo a las 7:30, es el día que se hace el vivo. En programa, obertura de la Finta Jardiniera, concierto para violín y la Sinfonía número 40, dirige Simón Rivard y el violinista solista es Seju Víctor Lee. Para ver sobre los boletos pueden ir al sitio de internet que es tso.ca/livestream. Un hecho importante es que desde este domingo 28 de marzo, la Salle Bouchy del Museo de Bellas Artes vuelve a abrir sus puertas. ¿Cómo va a comenzar esta serie de conciertos? Van a comenzar con Andrew Wong y Charles Richard Amelin, quien tendrán a cargo el concierto de apertura con un concierto dedicado a Beethoven los días 28 de marzo a las 2:30 de la tarde y luego el martes 30 a las 7 p.m. En el programa se escucharán las sonatas para violín y piano en número 9 en la menor y la sonata para violín y piano número 10 en sol mayor. El segundo concierto que tiene programada la Salle Bouchy estará a cargo del Estudio de Música Antigua de Montreal, y esto es el miércoles 31 de marzo, el jueves 7 de abril. Ambos conciertos son a las 7 de la tarde y corresponden al ciclo de música barroca del Estudio de Música Antigua de Montreal. El programa está compuesto por el ciclo Membra Jesu Nostri de Dietrich Buxtehude, que consta de 7 cantatas breves que dan gracias al cuerpo de Cristo en la cruz, basada en poemas espirituales atribuidos a Bernardo de Claravel. ¿Quién va a ser el director de orquesta? Andrew McAnaway. El concierto va a estar disponible el primero de abril a través del internet, a ver, webcam. Para más información pueden ir al sitio de internet salbourgie.ca. El tercer concierto organizado por la Salle Bouchy está a cargo de la agrupación Les Idées Aires, y esto es el viernes 2 de abril a las 15 horas, también dentro de lo que es el ciclo de música barroca. Las ideas, Les Idées Heureux, que es esta asociación, continúa con este concierto sus reconstrucciones históricas basadas en investigaciones del patrimonio musical del Hôtel Dieu de Montreal y en varios archivos conventuales de Quebec. El concierto busca recrear una misa del Sábado Santo, como se podría haber escuchado en la parroquia de Notre-Dame en Montreal, durante la vida de Marguerite de Jourville o de las monjas grises, ofreciendo un retrato fiel al sonido de lo que era la música religiosa en la ciudad de Montreal en el siglo XVIII. ¿Quiénes son los intérpretes? Alexander Berset, utilizando un instrumento bastante particular que se llama serpentón, que es un instrumento de viento metal con un tubo cónico alargado que recuerda a una serpiente. Es un instrumento vivientemente de música antigua. Participan también Sylvain Bergeron en la U y Geneviève Soly, quien está a cargo del órgano y así como de los comentarios musicales. Dirige Rebecca Vain y la soprano invitada es Angèle Trudeau. En el programa hay antiguos himnos de la pasión cantados hasta el primer cuarto del siglo XX, después hay de Jean Giraud Magnífica, además de piezas de órgano de Guillaume Gabriel Niver, de Samuel Hueve, dueto para soprano y húngaro, y de Nicolas Lévesque, pequeño motete al Santísimo Sacramento. Este concierto va a estar disponible en web, en webcam también, así que pueden entrar al sitio de internet y chequear en salbourgeois.ca para más información. La semana pasada les comenté que la Ópera de Montreal ofrece también en difusión web, con un pequeño costo de derecho de acceso, la ópera Carmen, que presentó hace ya algunos años, que realmente es bien bonita la producción, que está a cargo de Crista de Silva, quien es la soprano que hace de Carmen, Antoine Bélanger es Don José, el malogrado militar que se enamora y pierde la cabeza por Carmen, y el alter ego de Carmen, que es Micaela, que en este caso está a cargo de la soprano, también canadiense, Franz Velmar. Dirige la orquesta Metropolitan de Gran Montréal, Alain Trudel, y para más información pueden ir al sitio de internet operademontreal.com y ahí comprar el derecho de acceso o buscar más información sobre esta ópera. Bueno, ahora sí, vamos a un nuevo fragmento musical.
Thank you.
Y ahora vamos a las noticias de América Latina e internacionales.
La Cancillería Argentina anunció oficialmente este jueves que ya no hará más parte del llamado Grupo de Lima.
Después de cuestionar las últimas declaraciones del grupo y tras negarse a filmarlas, el gobierno de Alberto Fernández renunció al grupo por considerar que las acciones que se impulsaron desde allí no han conducido a nada y tenían como objetivo aislar al gobierno de Venezuela y a sus representantes.
La Cancillería emitió un comunicado en el que destacó que, desde la llegada de Fernández a la Casa Rosada, la Argentina nunca participó en reuniones ni firmó documentos del Grupo de Lima, y destacó que su gestión lo único que hizo respecto a esa alianza fue tomar distancia.
Recientemente, el presidente Fernández había remarcado la necesidad de fortalecer la UNASUR al diferenciar el espíritu y los objetivos del otro bloque regional.
El Grupo de Lima se creó por motivos ideológicos y está obsesionado con Venezuela, mientras UNASUR está obsesionado con que crezca América Latina, había dicho Fernández el domingo pasado.
El comunicado de Cancillería señala que la participación de un sector de la oposición venezolana como un integrante más del Grupo de Lima ha llevado a que se adoptaran posiciones que nuestro gobierno no ha podido ni puede acompañar.
El Grupo de Lima, impulsado notoriamente por el gobierno de Mauricio Macri, se estableció tras la denominada Declaración de Lima del 8 de agosto de 2017, en el que representantes de 14 países americanos suscribieron el primero de varios documentos criticando la situación política y de derechos humanos en Venezuela.
La Argentina sostiene además que, en un contexto en el que la pandemia ha hecho estragos en la región, las sanciones y bloqueos impuestos a Venezuela y a sus autoridades, así como los intentos de desestabilización ocurridos en el 2020, no han hecho más que agravar la situación de su población y, en particular, la de sus sectores más vulnerables.
Con este espíritu, la Argentina continuará sosteniendo su compromiso con la estabilidad en la región y buscará encaminar soluciones pacíficas, democráticas y respetuosas de la soberanía y de los asuntos internos de cada estado, termina diciendo el comunicado oficial.
En otro orden de cosas, el presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, bajó el tono de sus palabras y anunció este miércoles la creación de un comité nacional para combatir al coronavirus, que lleva días acumulando récords de contagios y muertos en el país.
Presionado por el mayor cacerolazo registrado hasta el momento contra su gestión, el líder de ultraderecha se reunió con autoridades del Parlamento, la Corte Suprema y algunos gobernadores para anunciar un pacto nacional en el peor momento de la crisis sanitaria.
El aparente cambio de postura del mandatario brasileño fue puesto en duda por algunas figuras como el gobernador de San Pablo, João Doria, un ex aliado y ahora férreo opositor a Bolsonaro. Doria ironizó sobre la creación del comité y afirmó frente a periodistas que el ejemplo del presidente de fomentar las aglomeraciones sería algo similar a un pacto de la muerte.
Nuestra sección La Revista de la Semana analizará en más detalle el papel que Bolsonaro ha tenido en el manejo de la pandemia en su país y cómo él contribuyó a los desastrosos números que muestra Brasil.
Entre tanto, el mandatario de México, Andrés Manuel López Obrador, y su homólogo de Bolivia, Luis Arce, acordaron este miércoles fomentar la integración regional a través del fortalecimiento de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, CELAC.
El presidente Arce es nuestro amigo, compañero y hermano, fruto de un movimiento indígena popular democrático de Bolivia que demostró una nueva manera de gobernar a favor del pueblo, en especial a favor de los más pobres y marginados, dijo López Obrador en la rueda de prensa junto a Arce y entre banderas de ambos países en el patio del Palacio Nacional Mexicano, luego de la reunión entre los dos mandatarios.
La Cancillería mexicana informó que los presidentes examinaron la agenda económica bilateral y el acuerdo de complementación económica en el que se enmarcan las relaciones económicas y comerciales de Bolivia con México.
También resaltaron que las misiones de observación electoral de la Organización de Estados Americanos, OEA, deben tener carácter exclusivamente técnico, objetivo e imparcial.
Estar acá presente significa restablecer las relaciones entre países. Lamentablemente, por la actitud del gobierno de facto anterior, nuestras relaciones con México y otros países como China y Argentina se vieron absolutamente disminuidas, expresó Arce en una conferencia de prensa que sostuvo junto a López Obrador.
Y vamos ahora al resumen noticioso semanal fuera de América Latina.
Los trabajos por desencallar al superportacontenedores de bandera panameña Ever Given, que bloquea el canal de Suez desde el martes, continuaba hasta el cierre de nuestra edición y se esperaba que antes del fin de semana se pudiera desbloquear el canal.
Hacia el fin de semana, unos 200 barcos esperaban la reapertura de esta destacada vía comercial que conecta el mar Mediterráneo y el mar Rojo.
En imágenes por satélite se podía ver decenas de barcos esperando al sur del canal de Suez en un área relativamente pequeña entre el Egipto continental y la península del Sinaí.
Según la naviera Maersk, la principal que opera en el canal, hay 200 barcos alojados en ambas entradas del canal y aun cuando se desbloquee la vía este fin de semana, el impacto en términos de retrasos de las embarcaciones se calcula que será de gran magnitud.
Entre tanto, en España, el escándalo desatado a partir de los llamados papeles de Bárcenas está dejando una secuela de bajas políticas en el principal partido opositor, el derechista Partido Popular.
El escándalo se desató luego que se procesara a Luis Bárcenas, ex tesorero del Partido Popular, quien durante la indagación por la Fiscalía y luego durante el juicio ha hecho importantes revelaciones sobre manejos ilegales del partido.
La más impactante ha sido la de la existencia de lo que se ha llamado la Caja B de la Tesorería del Partido Popular, que recogería donaciones de grandes empresarios al margen de la legislación española sobre financiamiento de los partidos políticos.
Esa contabilidad irregular se habría ocupado, entre otras cosas, para la adquisición de un imponente edificio, sede del partido en Madrid, y para pagar sobresueldos a importantes dirigentes del partido.
Entre los nombrados como beneficiarios de esos dineros irregulares estarían los ex jefes de gobierno José María Aznar y Mariano Rajoy, y la alta dirigente del partido y viceprimera ministra María Dolores de Cospedal.
El ex vicepresidente del gobierno de Rodrigo Rato se sumó este jueves a la lista de altos cargos del Partido Popular. Fue secretario general adjunto y se sumó, como decíamos, a quienes niegan la veracidad de las anotaciones de los papeles de Bárcenas que le afectan.
Las revelaciones de Bárcena han causado un serio daño político al Partido Popular y a su jefe actual, Pablo Casado, quien ha intentado desvincularse de esas acciones hechas por anteriores jefes del partido.
El Partido Popular ya fue afectado por estas acusaciones de corrupción en las elecciones de Cataluña del mes pasado. Ahora tendrán una nueva prueba con la convocación a elecciones en la Comunidad Autónoma de Madrid en el mes de mayo.
Bueno, y ahora vamos a un nuevo segmento musical.
Este país, este hermoso país, bendito país, sería algo muy lindo si no fuera por esa media docena a quienes elegimos en cada sufragio de cuando en cuando. Yo no creo que este país tan lindo, con gente tan linda, merezca las autoridades que tiene. Para la próxima, piénsenlo bien. ¡En mi gobierno! La corrupción no pasará, no quedará impune. A menos que sea de mi familia. Esos son los verdaderos asesinos de la ilusión.
Y ahora vamos al resumen noticioso semanal en este país.
En una decisión de 6-3, La Corte Suprema de Canadá ha dictaminado que el impuesto a las emisiones carbónicas del gobierno federal es constitucional, una decisión importante que permite a Ottawa seguir adelante con su ambicioso plan para garantizar que todas las provincias y territorios tengan un precio sobre el carbono para frenar las emisiones de gases de efecto invernadero.
Algunas provincias, en particular Alberta, Ontario y Saskatchewan, se habían opuesto enérgicamente al impuesto sobre el carbono, alegando que los recursos naturales son competencia de las provincias en virtud de la Constitución.
El presidente de la Corte, Richard Wagner, escribió el voto de mayoría diciendo que el gobierno federal es libre de imponer normas mínimas de precios porque la amenaza del cambio climático es tan grande que exige un enfoque nacional coordinado.
El juez estuvo de acuerdo con el argumento del gobierno federal de que el cambio climático es un asunto urgente de interés nacional y dijo que es constitucionalmente permisible que Ottawa tome la iniciativa en una amenaza que cruza las fronteras provinciales.
El cambio climático es real. Está causado por las emisiones de gases de efecto invernadero resultantes de las actividades humanas y supone una grave amenaza para el futuro de la humanidad, escribió Wagner.
El voto de minoría se centraba más que nada en que con ese dictamen el gobierno federal podía intervenir de un modo más intrusivo en materias que serían de jurisdicción provincial.
Tanto los gobiernos de Alberta como de Saskatchewan reaccionaron al dictamen indicando que proseguirán su lucha contra el impuesto de un modo político.
El líder de la oposición, el conservador Erin O'Toole, ha prometido que si los conservadores ganan la próxima elección federal, van a derogar el controvertido impuesto.
Y en nuestra provincia, este jueves, el ministro de Finanzas, Éric Girard, dio a conocer el presupuesto de Quebec.
Entre los aspectos más importantes, se anunció que la provincia no va a equilibrar su presupuesto hasta el periodo 2027-2028.
Tampoco habrá subidas de impuestos ni otras medidas de reducción del déficit hasta que Quebec alcance los niveles de empleo anteriores a la pandemia. El crecimiento estimado del Producto Interno Bruto se estima que será de 4.2% en 2021 y de 4% en 2022.
Se anunció un aumento global del 5.4% a los gastos en el 2021-2022, excluyendo las medidas de apoyo a la pandemia y de recuperación. Aumento del 5.8% en asistencia sanitaria y servicios sociales. Aumento del 4.6% en educación primaria y secundaria. Y del 8.2% de aumento en la enseñanza superior.
Los partidos opositores se apresuraron a criticar que el gobierno ha fijado un plazo muy breve, 7 años, para superar el déficit, lo que puede tener efectos negativos a corto plazo.
Por su parte, la alcaldesa de Montreal, Valérie Plante, criticó que no se contemple una mayor inversión en vivienda social, uno de los problemas más agudos para esta ciudad.
Bien, y ahora vamos a un nuevo tema musical.
Los hombres buscan el camino donde el sol alumbre a todos por igual. Y van buscando el camino donde nadie pueda callar la verdad. Hay muchos que dieron su vida, que dieron su sangre por la libertad. Dejaron vivo el pensamiento, nunca morirá. No muere nunca la palabra, mil veces la callan y vuelve a sonar. Los hombres buscan el camino de la libertad. están naciendo luces de esperanza, vuelven a brillar. Hay hombres allá en el silencio, se durmieron, muchos ya no lo verán. Aquellos que dieron su vida, que dieron su sangre por la libertad, dejaron vivo el pensamiento, nunca morirá. No muere nunca la palabra, mil veces la calla ni vuelve a sonar. Los hombres van hacia el camino de la libertad.
La revista de la semana: Brasil, Bolsonaro y la pandemia. The Weekly Review. Brasil, Bolsonaro and the Pandemic. Brasil mantiene el triste récord de ser el país latinoamericano más golpeado por la pandemia del coronavirus. No solo eso, es, después de Estados Unidos, el país con un mayor número de contagiados y de muertos a nivel mundial. Más de 12 millones de contagiados y más de 300.000 muertos. Este recién pasado martes, los brasileños hicieron sonar las cacerolas en ciudades como Río de Janeiro, Sao Paulo o Manaus, luego de una corta cadena nacional de presidente en la que intentó dar explicaciones de la crisis sanitaria y dijo que su país fue uno de los que más vacunó en el mundo. Fora Bolsonaro y genocida fueron las consignas más repetidas en la mayor reacción social desde que este presidente, un referente de la ultraderecha, está en la presidencia del país. Las trágicas cifras que deja la pandemia en Brasil no son obra de la casualidad, sino que se pueden caracterizar como resultado lógico de la concepción ideológica del presidente Jair Bolsonaro. Su postura negacionista respecto de los peligros que entrañaba el virus quedó retratada en aquella rueda de prensa en que se refirió al COVID-19 como un resfriadito, un resfriadiño en portugués. Ni siquiera cuando él mismo se contagió, modificó su visión respecto de la pandemia. En este sentido, coincidiendo con el entonces presidente estadounidense Donald Trump, quien también minimizó los efectos de la enfermedad cuando él mismo se había contagiado. Más imprudentemente, además, Bolsonaro no ha tenido problema en promover encuentros masivos con sus partidarios donde no se respetan las normas de distanciamiento social ni el porte de mascarillas. Simplemente, Bolsonaro, con su postura ideológica, ha contribuido a que Brasil sea uno de los países que sufre mayor impacto debido al contagio con COVID-19. Poco después de cumplirse un año desde que se desatara la pandemia, aún resulta incomprensible que individuos con responsabilidades de gobierno, como Bolsonaro y como lo fue Trump también en su momento, insistan en minimizar los efectos de la enfermedad y los estragos que está causando en la población mundial. En esto, lamentablemente, estos negacionistas no están solos. Hemos visto cómo manifestaciones por parte de grupos de extrema derecha en España, Alemania, Inglaterra e incluso aquí mismo en Montreal han estado planteando, en los casos más extremos, la absurda idea de que la enfermedad o el virus no existen, o si lo aceptan, que sus efectos no son lo dramático que lo presentan los gobiernos, que todo sería parte de una conspiración mundial para controlar a la gente, en fin, una retahíla de ridiculeces que lamentablemente alguna gente ignorante aún las cree. Conceptos a propósito de la pandemia que, ciertamente a un nivel de creación de actitudes, han tenido un impacto en sectores de la población brasileña que, llevados por la ignorancia, han abrazado sin mayor examen crítico lo que su presidente les dice. Aunque este miércoles Bolsonaro pareció finalmente bajar el tono de sus aseveraciones negacionistas al anunciar la creación de un comité nacional para combatir el coronavirus, muchos especialistas en salud pública en Brasil consideran que este cambio llega ya muy tarde. Pese a los esfuerzos hechos a nivel de los estados y ciudades, que por lo demás en muchos casos fueron saboteados por el gobierno central, las cifras hablan muy fuerte del horror causado por los millones de contagiados y los cientos de miles de muertos en un país que pudo haber enfrentado la pandemia con mejores políticas y con recursos más adecuados. No es por tanto de sorprender que la pandemia traiga ahora como consecuencia una creciente molestia popular que incluso puede ir más allá y llevar a un estallido, como se ha visto en otras partes, pidiendo la salida del inepto gobernante. Tampoco debe sorprender que ante esta situación la gente torne sus preferencias ahora hacia el ex gobernante Lula da Silva. Por cierto, todo esto entonces en el contexto de esta tragedia como la que está afrontando el pueblo brasileño, y también, por supuesto, pagando un precio muy alto por haber puesto en la presidencia a un hombre para quien el coronavirus era una cosa de broma. Y como siempre ocurre, han sido los sectores más desfavorecidos de la sociedad brasileña los que han sido enviados al sacrificio en medio de la crisis de una pandemia que no era ninguna cosa pequeña, como ha quedado demostrado. Brazil holds the sad record of being the Latin American country hardest hit by the coronavirus pandemic. Not only that, it is, after the United States, the country with the highest number of infected and dead people worldwide. More than 12